En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero. Vamos a repasar en las próximas aproximadamente dos horas lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Tenemos un montón de historias que contaros, así que no perdáis detalle porque es lo más interesante que ha sucedido en Onda Cero. Nos vamos a ir a la brújula con Javier Cancho, su punta norte, y hablamos de Sigmund Bauman.
Se ha ido Sigmund Bauman y queremos contar algo de lo que dejó dicho uno de los poquísimos intelectuales que dispuso de la clarividencia de anticipar hace casi 20 años lo que ahora nos está pasando.
Well, it's a great thing which is happening, that for the first time in history, the idea of humanity...
Está pasando algo muy grande, decía Bauman, porque por primera vez en la historia la idea de humanidad es una realidad. Ya estamos todos en el mismo barco, se refiere a la globalización. Pero lo que nos falta, dice, lo que nos falta son los remos y los motores que pueden llevar este barco en la dirección correcta.
Lo que dice Bauman, lo que también dice, es que los seres humanos, es decir, nosotros, todos nosotros, podemos llegar a crear una vida digna.
Tal y como va el mundo de mal, bueno, parece un reto inalcanzable, ¿verdad? Parece una utopía, tal la aspiración, lo de crear una vida digna, un mundo donde sus habitantes tengan acceso a esa vida digna. Pero Bauman nos dice que lo único que hacen falta son decisiones éticas. Para que sea posible, lo único que hacen falta son decisiones éticas. Es lo único. La receta, por tanto, no parece tan insondable. Sin embargo, el barco de la humanidad al que él se refiere transita con otro rumbo y va por aguas turbulentas. Producción masiva de productos con fecha de caducidad que se vuelven a producir para que vuelvan a caducar. Se produce más al tiempo que se destruye más y más la naturaleza. Se producen cosas inútiles o de poca calidad o hasta feas. Se produce comida basura. Sabemos que los gases de efecto invernadero nos están matando. Sabemos que respiramos aire contaminado. Sabemos que fumamos lo que sale de los tubos de escape. Pero si lo sabemos, lo pensamos poco y hacemos menos todavía.
Bueno, ya lo dijimos aquí en La Brújula. Esto es el progreso. Esperar a que llueva.
La pregunta consiste, David, en plantear si ese es nuestro destino. Bauman lo que propone es replantearnos las presunciones más básicas en las que se basa nuestra forma de vida. Pero para conseguirlo, primero convendría saber cómo estamos viviendo, cómo es nuestra forma de vida. Y lo que él explica es que estamos viviendo lo que llama una modernidad líquida. Este es el concepto que utiliza para definir el actual momento de la historia. Lo que antes era duradero ha pasado a ser efímero. Se han desvanecido las instituciones sólidas que se erigían como referentes de nuestra estabilidad. Solo han quedado las fachadas sin nada detrás, dice. Lo que se consideraba ético y moral ha cambiado drásticamente en los últimos años. El sistema que cumplía su promesa y su responsabilidad de proteger y de dar bienestar ha dejado de hacerlo, según Bauman. Pensemos en las cláusulas suelo, por ejemplo. Las promesas políticas no se cumplen, recuerda Bauman. La gente ha dejado de creer. Y eso explica casos como el del inminente presidente de Estados Unidos.
Extraños llamando a la puerta. Ese es el último libro publicado por Bauman.
Sí, escribe sobre la crisis de los refugiados y sobre la política de construcción de muros en vez de puentes, de la que asegura que solo servirá para dar algo de tranquilidad momentánea. Porque estaba convencido, así lo dejó escrito, de que esa actitud demostrará que es fallida más pronto que tarde. Porque lo que ocurre sucede a toda prisa, sin racionalidad ni solidaridad, porque lo que importa ahora mismo es la competitividad más extrema. Lo que proclama Bauman es que la nueva organización de la vida que tenemos, es completamente individual. Estamos solos. Escribe que el conflicto del momento es el del individuo, el de cada uno de nosotros con la propia sociedad. Por eso todos percibimos esa sensación de incertidumbre. Vivimos en una nueva cultura del desapego, una cultura en la que las redes sociales, él asegura que son una trampa que nos atrapa, pudiendo tener 500 contactos sin moverte de casa, pero dejando de cuidar la amistad verdadera. La vida líquida, dice, es una sociedad que está basada en el individualismo, en la que todo termina resultando temporal e inestable. Todo es cambiante. No hay certidumbres. Hay parejas con hijos en las que cada uno tiene su propia cuenta en el banco por si acaso. No digo que esté mal, solo digo que ocurre.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Siempre aprendiendo un montón de cosas con Javier Cancho en su Punta Norte, pero también aprendemos un montón y descubrimos cosas nuevas en Te doy mi palabra con Isabel Gemio. Con tan solo 15 años, María Acuesta ya ha escrito 3 novelas que ya han sido publicadas. Odio, ¿quién es? Y Pesadilla son los títulos de su trilogía, los cuales tienen una clara protagonista, la joven Kayla.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Enhorabuena. Ahora tienes 15 años y tienes...
Muchas gracias.
Tus 3 novelas de Kayla Trilogía publicadas en tiempo récord, poco más de medio año. Pesadilla, ¿quién es? Y Odio son los títulos de estas 3 novelas. ¿Y cómo han llegado a estar en papel en Amazon y en digital? Cuéntanos esa anécdota.
Pues la verdad es que no, ni siquiera se lo había dicho a mis padres que había escrito libros. Y fue un día, por casualidad, que vi una noticia de una chica que había publicado 2 o 3 libros, no me acuerdo ahora mismo, y decidí animarme yo también a contárselo a mi madre, y ella fue, junto con mi padre, los primeros que me animaron, después de haberse leído la historia, que me animaron a que publicarlo, porque gustase o no a la gente, era la primera trilogía que había conseguido escribir y que debía publicarlo en Amazon, y ella fue la que se encargó de... Mi madre fue la que se encargó de programarlo, de enviarlo a Amazon, de que lo aprobaran y por último de conseguir una portada para que se pudiese hacer en papel.
Claro, ella es tan humilde que no quiere contarlo, lo voy a contar yo. Cuando se enteraron sus padres que su hija había escrito en 6 meses toda una trilogía y después de haber superado segundo de la ESO con todo sobresaliente, qué mejor regalo esos padres... Sí. Que ocuparse de la obra de su hija y de publicártelo. Supongo que te haría mucha más ilusión que cualquier otro regalo material.
Pues la verdad que sí, porque ver lo que yo había escrito en papel, gustase o no gustase, valiese o no valiese, pues para mí tenía ya muchísimo valor. Entonces, poder verlo y tenerlo en mi casa y enseñárselo a cualquiera que viniese, pues siempre es algo que se te queda y lo agradeces mucho.
Háblanos de Kayla, que significa lo que está destinado a ser y digamos que es la base de esta trilogía, de tus 3 novelas, Pesadilla, sí. ¿Quién es? Y Odio.
Pues Kayla, el principal problema que tuve es que no encontraba un nombre que me gustase para el personaje porque quería que transmitiese fuerza y que no me cansase de leer ese nombre porque un nombre común como, yo que sé, María mismo, que es mi nombre,
sí.
Me parecía que podía llegar a cansarme de leerlo y una y otra vez. Sin embargo, cuando leí el nombre de Kayla, me transmitió como mucha fuerza y era así como quería representar yo a mi personaje, como una chica muy fuerte, muy valiente, que tenía las cosas claras y dura, sobre todo dura. Entonces, el nombre fue algo de las últimas cosas que conseguí decidirme antes ya de hacer la trilogía, de empezar a escribirla.
Kayla, con tan solo 18 años, es una chica que aprecia poco su existencia, considera que nada ni nadie le puede hacer olvidar su nefasto pasado, pero se plantea en esta trilogía, ¿y si un demonio fuera quien ahuyentara tu dolor?
Pues... Yo cuando se me ocurrió esta idea, pensé que todos en la adolescencia nos sentimos un poco perdidos y no sabemos exactamente lo que buscamos ni lo que queremos. Y supongo que siempre hay alguien, en este caso yo lo represento como un chico, como Martin, que es un demonio del cual Kayla se enamora. Pero creo que no tiene por qué ser una pareja, sino también un amigo o alguien que cambia tu vida y que te das cuenta de lo que realmente importa, lo que realmente quieres hacer. Y creo que Martin es la persona que hace ver a Kayla que a pesar de que tiene una vida, de que ha tenido una vida dura porque no se lleva muy bien ni con su familia ni con nadie, él le hace cambiar la forma de ver las cosas y le hace comprender que el amor, pues bueno, cambia a la gente.
Me llama la atención, ahora tienes 15 años, estás en cuarto de la ESO, vas a estudiar bachillerato y piensas estudiar ingeniería de telecomunicaciones.
Sí,
eres verdad. Una chica de ciencias a pesar de tener ya una trilogía de literatura infantil y juvenil.
Mucha gente me lo dice, que hace una escritora o una joven escritora eligiendo ciencias y que su asignatura favorita es matemáticas. Pero yo siempre digo que, bueno, siempre les digo que en esta vida hay que hacer de todo y que no por el hecho de que a ti te guste escribir se te tiene que encasillar en letras, o al contrario, de que porque te guste muchísimo las matemáticas no puedas dedicarte a la literatura. Entonces, creo que es bueno combinar de todo, y al igual que al principio solo me gustaban las matemáticas, cuando empecé a escribir me di cuenta de que la literatura también puede ser maravillosa.
Y tiene algo de matemático también, porque supongo que cuadrar una trilogía, aparte de que la musa viene y empiezas, ves los personajes, visualizas, pero tienes que hacer un esquema que es como muy matemático.
Pues es muy cierto, y poca gente a veces sabe ver eso, pero la forma de estructurarte y de dividirte los capítulos, de ver hasta dónde va a llegar el primer capítulo, el segundo, hasta dónde va a llegar el primer libro, el segundo y el tercero, sí que necesitas tú pensártelo bien, y ¿por qué no? Si se te dan bien las mates y sabes estructurarte bien, te ayuda mucho.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La semana pasada no pudimos escuchar a Laura Falcolara porque no teníamos tiempo, no nos cabía, pero se nos quedó en el tintero una historia, bueno, una historia increíble. La historia del poltergeist que se ha vivido en Vallecas. Nos lo cuenta Laura Falcolara en Ecos del Pasado, de La Rosa de los Vientos.
Un caso espectacular, ha pasado 25 años, no se sabe lo que ocurrió, o sí se sabe. Y bueno, pues lo que se sabe que ocurrió fue algo absolutamente enigmático. Hoy no queda rastro de aquello, la casa se alquiló, hay nuevos inquilinos, pero estaba muy ligado a la familia que protagonizó aquellos hechos.
Bueno, sobre todo a una niña, Estefanía Gutiérrez Lázaro, una niña que en 1992... pues bueno, sale a la luz pública la historia, los medios de comunicación, y cuyo detonante es una sesión de Ouija, algo que yo siempre digo que no es un juego, pero que la gente se obstina en jugar.
Y en esa Ouija, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué protagonizó esta niña que después murió?
Efectivamente. El tema es que estaban en el colegio un grupo de amigas, como suele ocurrir en estos casos, estaban haciendo una Ouija con el vaso, y fueron interrumpidos por un profesor. Todas, pues evidentemente hicieron el amago de intentar que, como si no pasara nada, el vaso cayó, y al caer el vaso salió del vaso una especie como de humo blanco que entró por la boca de Estefanía. Las amigas lo describen como algo muy extraño, de hecho también se quedó como parada, pero la cosa queda ahí, hasta que Estefanía va a su casa y ahí empezar a ocurrir cosas extrañas.
Fenómenos extraños que se protagonizaron, que se vivieron mientras ella estaba aquí, estaba en vida, y también después. ¿Qué fueron lo que declararon los testigos, fundamentalmente la familia y el entorno más cercano de esta niña?
Bueno, todo empezó porque la niña empezó a tener comportamientos extraños. Por ejemplo, un día intentó agredir a la hermana, cayendo luego ella de cabeza al suelo, quedándose inconsciente. Esa misma noche, por ejemplo, también narra la familia que la niña cae de espaldas en la cama, también como en trance, convulsionando y sacando espuma por la boca, cosas realmente que en un momento dado podía pensarse que eso es un ataque de epilepsia o algo así, pero evidentemente esta niña fue llevada al médico en diversas ocasiones y nadie encontraba la causa real de esos achaques que le entraban a la cría, reacciones completamente extrañas que parecían realmente pues remitirnos a lo que sería una posesión o algo por el estilo.
Y esta niña falleció en uno de sus ingresos, ¿no?
Bueno, en el último de los ingresos ya no salió del hospital la criatura. De hecho, los médicos dijeron que fue una muerte realmente extraña. En todos sus achaques siempre hay un componente por parte de los médicos que no entienden realmente lo que les ha ocurrido. En algunos casos, por ejemplo, dicen que hay como una especie de asfixia pulmonar extraña. Cuando muere dice que es una muerte súbita y sospechosa. Siempre queda esa especie como de extraña duda sobre qué es lo que liberó o qué es lo que le ocurrió a ella físicamente y por qué llegó a donde llegó realmente todo el fenómeno.
Un fenómeno que se sigue produciendo y que se siguió produciendo tras la muerte de la niña. Incluso hay un informe policial que declaran en ese informe cómo los policías, como varios agentes, fueron testigos de hechos extraños en esa casa una vez que ella había fallecido.
Bueno, lo curioso es que una de estas veces la policía, como bien dices, Narras va a la casa, de hecho los avisa el padre de Estefanía, viendo que los fenómenos que estaban ocurriendo decide avisarlos. Llegan a la casa el inspector Negri en particular y 5 agentes, intrigados por las explicaciones que había dado el padre, por lo que la familia les contaba. La familia estaba al completo en el portal, cosa que aún todavía levantó más sospechas de cara a los agentes, que no entendían qué hacían todos en la calle. Y de pronto vieron que había una sombra negra y alta que estaba rondando la casa. De hecho, uno de los episodios más espectaculares que ocurrió en esta visita de la policía es que, por lo visto, todos los policías presentes en el domicilio pudieron ver como dentro del comedor de la casa había un mueble cuyas puertas se abrían y se cerraban violentamente sin ningún tipo de motivo, sin ningún tipo de truco ni de artilugio que pudiera ocasionar aquello. Y de hecho, a raíz de ese fenómeno ya muchos policías estuvieron a punto de irse asustados del inmueble. Sin embargo, se quedan porque ven que la situación requiere de su presencia. El padre acompaña a los agentes a la habitación de Concepción para mostrarle que, por ejemplo, había habido una figura de Jesucristo que había sido arrancada de arañazos de la pared. De hecho, sobre el póster en el que estaba colgada se dibujan claramente 3 garras, según los testigos. Pero luego, por ejemplo, también pasa otro fenómeno, y es que en la terraza, donde daba acceso a la habitación de Estefanía, suena un sonido muy, muy fuerte que alerta a todos los testigos y que no pueden realmente localizar cuál es la fuente de ese gran estruendo.
Y no, caso, sí, digo que no, no solo los policías, sino también la familia, los padres de la niña, fueron testigos de los hechos, ¿no?
Indudablemente fue un seguido de hechos muy extraños. Luego, por ejemplo, en una de las mesas que se encontraba el teléfono pudieron apreciar como una especie de babas marrones de procedencia desconocida que cuando llegaron al domicilio no estaban. Y, por ejemplo, el inspector Negri comenta que al entrar al baño, que lo usaban ellos de trastero, y que de hecho decía la familia que era uno de los epicentros de toda esta fenomenología, había un frío descomunal, como unas bajadas bruscas de temperatura totalmente inexplicables, y más en un sitio que no tenía apenas ni ventilación ni nada que se le pareciera. Siempre, bueno, habían sensaciones muy extrañas, unas sensaciones inquietantes, desapacibles en esa casa, y como comenta el informe policial, la policía, cosas que realmente no puedes explicar desde la lógica ni desde la ciencia.
¿Y qué pasó después con la casa?
Bueno, poco a poco, después de la muerte de Estefanía, poco a poco estos fenómenos fueron decreciendo y llegó un momento, de hecho, que la familia vendió la casa y todos los inquilinos que después han estado ya no han tenido ningún tipo de actividad en él. Evidentemente, la actividad estaba muy vinculada a Estefanía y yo creo que tras la muerte de Estefanía también a la familia, pero no al lugar. En este caso, sería uno de estos casos en que no podríamos hablar de impregnación, ahí no quedó nada. El edificio está actualmente limpio, pero sí que fue uno de los episodios, creo yo, más violentos, más extraños y más truculentos de la historia de Madrid paranormal, por llamarlo de alguna forma. Like it's magic, oh yeah. 'Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, and I'm so used to being used. So I love when you're all unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected.
We live in our lives. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Dejamos atrás el miedo, nos relajamos un poco, ha sonado también la música de The Weeknd, aquí en Quédate con lo mejor, repasando los mejores momentos que han tenido lugar en Onda Cero en los últimos días. Nos vamos a ir a la Manolo Store de No Sonoras, nos va a contar Manolo Gutiérrez pues las propuestas más curiosas, divertidas y útiles para tus dispositivos móviles. Vamos con esas aplicaciones de moda.
Hay que mirar tu escaparate porque esto no para en ningún momento del año, ni con vacaciones, ni con descanso, ni con alegrías laborales como esta que ya está ahora. ¿Qué tienes en el escaparate de la Manolo Store, guapo?
Bueno, vamos a empezar por la utilidad. Esta me gusta mucho, mucho, mucho. Sobre todo le va a encantar a todos esos papás primerizos.
Amigo.
De lo más completo que he visto. Es una auténtica pasada. Se llama Kinedu, tal y como suena, empezando con K. Y es una plataforma que está pensada para padres que son primerizos, que tienen niños de 0 a 2 años. Y lo que va a hacer una vez que te des de alta son más de 1000 actividades que va a controlar todo el niño. Primero vas a hacer un test de cuánto pesa, cuánto mide, si responde a estímulos normalmente, ese tipo de cosas. Y después te va a hacer ejercicios para que lo estimules tanto lo que es físicamente como mentalmente y que el niño vaya aprendiendo a mí de 1000 consejos. Tiene muchas cosas gratuitas. Después, si veis que es interesante, hay una versión de pago que tú pagas mensualmente. De verdad que es una de las cosas más completas que he visto, sobre todo si te pilla despistado el tema de ser papá, ¿eh?
Estás dando ahora mismo la baelio, ¿qué diría el otro? Oye, me ha encantado. Muy interesante esta primera propuesta, la segunda.
Mira, pues la segunda, está visto que el tema yoga y demás historias se está poniendo muy de moda.
Bueno, y después de unas vacaciones de Navidad ni te cuento.
De ahí, por ahí vamos. Vamos a ver, Zen, que se llama tal que así, es una aplicación de lo más bonito que he visto. Por algo Apple la ha puesto entre las mejores del año. Desde sonidos de naturaleza para relajarte, varias relajaciones, todas ellas en castellano, que se agradece también para dormir, estresado en el trabajo, frases, un curioso sistema que me llama mucho la atención y bastante gracioso, de calendario en el que tú vas a decir tu estado de ánimo, así a final de mes ves si va la cosa mejor, si a peor y demás historia. Muy curioso, muchas opciones, parte gratuita, parte de pago, como suele pasar en este tipo de cosas. La gratuita es bastante amplia, desde sonido de naturaleza y cosas de estas para poder dormir y tal. Muy, muy curiosa e interfaz perfecta, tío.
Pues otro abaelio que has dado, ¿eh? Me gusta esta porque es para perderse en el yoga, anda que no. ¿Y con qué terminas?
Bueno, acabo con una que me ha resultado muy divertida, es como un paso más. Se llama QT Face, es decir, la letra Q, la letra T y Face, que es cara en inglés. Y hemos hablado otras veces, de hecho Snapchat lo tiene, teníamos esa que era Masquerade, que hemos hablado de ella muchas veces, que esa que cose la cámara del selfie y te pone las caras estas que tú de repente te ves como una bruja o como un monstruo o algo así. Esta va un paso más allá y te va a permitir que tu cara sea el videojuego. Es decir, la cara tiene bastante juego, bastante gracioso, y si, por ejemplo, yo que sé, hay una en el que van cayendo frutas, si tú te comes una fresa, Dios, si te pones cara de fresa, si comes una piña y tal, es muy divertida, te ríes un buen rato, además de ver las caras estúpidas que pones. Puedes compartirlo con amigos, jugar con amigos, por supuesto, totalmente gratuita. Además, y las tres aplicaciones de las que hemos hablado, que no se me olvide, están tanto para Android como para iPhone, ¿eh?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Si tenés pensado viajar a Estados Unidos, estad muy atentos a lo que nos va a contar ahora Javier Sevillano en la era digital de la Rosa de los Vientos. Es la vigilancia sobre nuestras redes sociales que vamos a sufrir si viajamos a este país.
Desde el 20 de diciembre del año pasado ya están pidiendo, de momento es opcional, pero el requisito en las casillas que tienes que rellenar en el famoso ESTA, que se hace ahora por medio electrónico, para personas que viajan por menos de 90 días, es decir, los gente que viaja por trabajo o por turismo, ¿no? La exención de la visa que ya se hizo hace tiempo a determinadas personas, pues ha determinado que las personas que visitan por poco tiempo el país ahora tengan que apuntar sus perfiles de redes sociales en esta solicitud de entrada a los Estados Unidos. Y normalmente, como sabéis, casi automáticamente te decían que sí o que no. No se sabe exactamente ahora con esto si te lo van a decir, si tú te mira.
Hay algo sospechoso. Otra cuestión es que te dejen pasar, pero ya saben cómo piensas.
Claro, exactamente. Y ese es el problema, ahí está, ¿no? Ahí están las cosas. Además, es que existen ciertas, bueno, las asociaciones de libertad de expresión americanas y de usuarios de Internet por todos lados, pues han puesto un poco el grito en el cielo, es decir, la red no se creó para esto, no estaba para esto. Nosotros hemos hablado con Miguel Pérez Subías, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet aquí en España, y por supuesto también de usuarios de redes sociales, y nos ha comentado que, bueno, que en varios aspectos sobre esta tan criticada puesta en marcha de esta medida, que de momento, ya te digo, es opcional, pero lo que se pretende es que sea obligatorio, que todo el mundo en relativamente poco tiempo tenga que poner sus redes sociales ahí, las principales redes sociales. Así que escuchamos a Miguel y nos descubre algunos aspectos un poco curiosos.
Bueno, a nosotros lo que nos parece es, primero, que nos está obligando a utilizar herramientas que las cuales no tenemos ninguna obligación. Segundo, que la mayor parte de las herramientas, además, están gestionadas por empresas americanas, lo cual ya supone una discriminación en favor de unos intereses empresariales. Y segundo, que es un atentado contra la libertad ciudadana, ¿no? Es decir, bueno, porque tengo que determinar, es como si nos pidieran pues el seguimiento de las tarjetas Visa. Oiga, yo puedo renunciar a tener una tarjeta, no tengo ninguna obligación, no hay ninguna legislación. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no utilicen, que no están perfil? Esos ya no pueden entrar. Es decir, nos parece que es una medida que se va a dar contexto desde una mentalidad europea, ¿no?
Pues, como dice Miguel, evidentemente no todo el mundo tenemos la obligación de tener perfiles en todas las redes sociales, ni siquiera en una. El que quiera la tiene y el que no es absolutamente
voluntario. Y el que quiera puede pensar libremente.
Claro, exactamente. Además, se da la circunstancia, en esto hace hincapié Pérez Subías, en que las redes sociales que se piden de momento son todas americanas, con lo cual tú te tienes que hacer un perfil en esas redes que son estrictamente norteamericanas, lo cual, bueno, es...
¿Y si no quieres hacerte ningún perfil?
Claro, pues ahí está el problema. El problema, esto nos lo contesta ahora de nuevo Miguel, porque hay gente que no tiene perfil siquiera ni en Twitter, ni en nada, ni en LinkedIn, ni en nada. Las principales redes son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y hasta Google Plus, que yo creo que yo no conozco a nadie que tenga desarrollado eso del Google Plus. Pero si no tienes nada, que te obligan un poco a hacer trampa, es decir, a hacerte un perfil falso o para poder entrar. Nos lo explica Miguel Pérez Subías.
Bueno, si yo quiero entrar, tengo que trampear. Y si, pero es que es absurdo, es decir, que es como si dijera, no, mira, usted tiene que llamar por teléfono todos los días, un poco, porque si usted no llama todos los días, entonces es sospechoso. Pues alguien que no está en redes sociales, ya es sospechoso. O alguien que no las usa con unos patrones determinados, ya es sospechoso. Entonces, tenemos que eso es un abuso, y segundo, además, un abuso interesado, ¿no? Y bueno, es como, oiga, no, es solamente si viaja en coches americanos, le dejamos que entre en nuestro país, y oiga, no, pues es más fabricante de coches, y además, digamos, el que yo use coche no es la libertad que yo tengo como ciudadano, ¿no?
Patrones determinados, lo que tú decías, es decir, tienes que tener un determinado perfil en esas redes sociales para que no ser sospechoso a su juicio.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya llevamos casi 21 días de este año nuevo, bueno, sí, casi 21 días de este año nuevo. Todavía siguen coleando pues las profecías, esas visiones que tiene la gente acerca de lo que va a pasar en este 2017. Y estuvimos charlando la semana pasada con el licenciado en Ciencias Físicas de la Especialidad de Físicas de la Tierra y del Cosmos, Javier Arries, en Te doy mi palabra y nos cuenta qué es lo que se rumorea que va a pasar en este 2017.
El tema de los papas pues siempre además ha sido un tema muy recurrente, ¿no? En este tema de las profecías. Yo creo que el clásico ahí son las famosas profecías de San Malaquías, que son precisamente pues un listado de 112 lemas en latín en la cual pues se van atribuyendo cada lema a uno de los papas existentes en el momento. Y bueno, pues justamente en esa lista se nos acaba ahora mismo con Francisco, que es la 112, es el último de los papas según San Malaquías, y está puesto ahí como Petrus Romanus, Pedro el Romano, y los vaticinios de las profecías de San Malaquías pues no son muy halagüeños, ¿no? Dicen que Francisco pues va, si es que Francisco realmente es Petrus Romanus, ¿no? Pues estaría en una persecución extrema a la Santa Iglesia, que va a realizar su curia pues en medio de muchas tribulaciones, y después pues acaban las profecías de Malaquías con una cosa tremenda, ¿no? Y es que la ciudad de las siete colinas, que algunos interpretan como Roma, otros como Jerusalén, porque tiene siete colinas también, pues será destruida y será el comienzo del fin del mundo. Así que no lo tiene muy fácil según las profecías de Malaquías. Afortunadamente parecen una... que no son reales, ¿no? O sea, que alguien las fabricó, por decirlo así, en la Edad Media, en el siglo XVI, y bueno, hasta con los papas anteriores al siglo XVI, pues precisamente todos encajan muy bien en los lemas, y los otros ya son más vagos, ¿no? Son como más genéricos, entonces no sabemos muy bien si Francisco será el último. Yo creo que no tiene pinta de que después de él habrá otro.
Bueno, decía Antonio Martínez Ron, decía de Trump, dice algo Nostradamus, o algún profeta, pero sí, Nostradamus profetizó la esclerosis de una superpotencia. Y claro, muchos piensan en Estados Unidos.
Claro, lo que pasa es que las centurias son tan vagas, ¿no? Tan ambiguas, que si uno las toma y las recoge, y con la amplia historia que ha habido después de Nostradamus, pues hay montones de acontecimientos, de sucesos históricos que pueden encajar en una u otra, ¿no? Hay algunas que, bueno, que realmente son curiosas, y algunas son curiosas incluso en la vida de Nostradamus, ¿no? Él tuvo un biógrafo que bueno, uh-huh, pues puso lo que era su vida y milagros en papel, y bueno, hay algunas curiosas, ¿no? Hay algunas que te dejan un poco...
Por ejemplo, gritando. Javier.
Pues, de las más curiosas, por ejemplo, pues estarían el vaticinio de la muerte de Enrique II, el rey francés. Hay una centuria que describe que dos leones, se enfrentan en el campo de batalla. Uno de ellos está detrás de una jaula de oro, morirá a los a X días. Y bueno, pues justamente Enrique II lo conoció, Nostradamus, porque Catalina de Médicis, su mujer, pues era muy aficionada, ¿no? Astrólogos, videntes, etcétera. Y bueno, pues realmente Enrique II murió a consecuencia precisamente de un torneo en el que iba detrás de una jaula de oro, interpretan algunos, claro, que sería la celada, ¿no? La celada de la armadura, es decir, del casco, ¿no? Que se llevaba en los torneos. Uh-huh. Unas esquirlas accidentalmente se rompieron la lanza de su contrincante, y unas esquirlas atravesaron su ojo y su garganta, y poco después pues moría en medio de terribles dolores. Y bueno, algunos lo interpretan como un vaticinio de que ya había hecho antes, además, un vaticinio de que el rey iba a morir, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues salen las centurias, y como digo, pues nada, las centurias son como muy ambiguas, ¿no? Y cualquiera puede encajar montones de hechos históricos, pues Napoleón, Hitler, el Imperio Británico, cómo se convertiría en un imperio, también aparece en alguna centuria, ¿no? Que Britania, por ejemplo, pues con el poder de los barcos se convertiría en un reino de primera categoría. Y bueno, pero claro, es lo que digo, ¿no? Que bueno, que en realidad muchas de esas centurias, pues si coges todo el bagaje de historia que después de Nostradamus ha habido, pues resulta fácil en algunos casos pues el acomodarlas, ¿no?
Uh-huh. También se atribuye a Nostradamus como, no sé, lo que él llamaba guerra caliente, un holocausto nuclear que desataría pues la Tercera Guerra Mundial.
Sí, la Tercera Guerra Mundial, que es muy recurrente además en las profecías, y además en profecías pues de profetas y videntes más o menos modernos, ¿no? Muchos de ellos hablan de esa Tercera Guerra Mundial. Pues por poner algún ejemplo, hay una vidente chilena que murió en el 2003, que es la madrecita Laura Antonia, y bueno, pues ella hablaba mucho de esta visiones que ella tenía de la Tercera Guerra, en la que habría bombas atómicas explotando en varios países, según sus visiones. Otro, por poner otro ejemplo, es el alemán Alois Irmayer, que murió en 1959, y este hombre también decía que había visto pues una gran conflagración después de la Segunda Conflagración Mundial, una tercera, y que el mismo año en el que murió, él decía, se me va a llevar Dios, menos mal que no voy a vivir lo que he visto, ¿no?
Con lo mejor, con Rocío Santos.
Bueno, tampoco hay que hacer mucho caso de las profecías. Hay cosas que nos preocupan realmente mucho más, por ejemplo, la dislexia. Juan Ramón Lucas, en Más de Uno esta misma semana, entrevistaba a Luz Reyo, que es una investigadora que ha desarrollado Detective for Samsung, una aplicación para la detección de la dislexia difundida por A3 Media.
Risas en clase, comentarios del tipo no prestas atención o peor aún, eso de eres tonto, pues va minando la moral de muchos críos que solo tienen un problema, que es dislexia. Un 10% de la población escolar tiene dislexia, Juanra, lo que supone unos 600.000 niños en esta edad. El diagnóstico temprano, sí, es fundamental, cuesta un dineral. Hasta ahora, esta app, de nombre Detective, un juego de palabras entre detective y dislexia, ayuda a detectarla de manera sencilla y gratis. Todo ello fruto de la colaboración entre Samsung y Change Dyslexia. Y si quieres, pues te presento a Luz Reyo, que es doctora y que...
Doctora en Ciencias de la Computación. Luz Reyo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste esta aplicación Detective?
Pues mira, esta aplicación consiste en un juego que en realidad es un test y que, bueno, a simple vista parece muy sencillito, pues porque el niño o la persona que lo utilice pues está realizando juegos lingüísticos, pero lo que pasa en realidad es que estamos tomando casi 200 variables dependientes que luego se envían a un motor de inteligencia artificial y que hace predicción de riesgo de tener o no dificultades de lectoescritura, dislexia.
¿Qué es la dislexia?
Pues mira, la dislexia es una dificultad específica de aprendizaje. Uh-huh. Esto significa que tiene un origen neurobiológico, es decir, que se puede observar en el cerebro, pero no está relacionado con la inteligencia general, aunque claro, sí está relacionado con el bajo rendimiento escolar.
Es que es importante subrayarlo, por eso te insistía en lo que parece una obviedad, pero para muchos seguramente no lo es. Luz, ¿cuándo debemos sospechar que nuestro hijo o hija puede padecer dislexia?
Pues mira, hoy en día, lamentablemente, la manera más frecuente de detectar dislexia es cuando te encuentras con un niño que su rendimiento escolar es bajo, uh-huh, y sin embargo tú ves que trabaja y que es inteligente, ¿no? Que es perfectamente normal. Entonces ahí es cuando nos tiene que asaltar ese semáforo rojo de, pues a lo mejor tiene un problema de lenguaje, que es muy difícil de observar, ¿eh?
Luz, perdona, porque a lo mejor es una pregunta demasiado personal. La mayoría de la gente que conozco, y conozco algunos que están luchando contra la dislexia o lo padecen directamente o sus hijos la padecen. ¿Cuál es tu caso?
Mi caso...
¿Tú eres disléxica?
Sí, sí.
¿O has tenido dislexia?
Sí, bueno, la dislexia es para toda la vida, ¿no? O sea, tú naces con esto y lo tienes toda la vida. Otra cosa es que las manifestaciones no sean para toda la vida, ¿sabes? O sea, tú puedes...
Puedes aprender a gestionarlo.
Exactamente. O sea, si recibes apoyo, reeducación desde pequeño, o sea, las manifestaciones no tienen por qué ser. Y además, bueno, yo creo que cada vez se hacen las cosas mejor y cuantas más familias conozco con niños cada vez más pequeños, veo que cada vez... Bueno, yo soy optimista, yo creo que cada vez se hacen las cosas mejor y cada vez, sí, cuanto antes se detecte, pues bueno, yo creo que menos o menos.
Se me están ocurriendo ahora, hablo de memoria, yo no sé si es cierto o no, Tom Cruise es disléxico, Einstein era disléxico.
Bueno, sí, a ver, hay...
Sobre eso hay leyenda, falsa leyenda.
Sí, como... yo creo que lo de Einstein no está demostrado. O sea,
lo de Tom Cruise sí.
Lo de Tom Cruise no estoy segura. Sí. Sí hay otros como Steve Jobs o Steven Spielberg que sí han dicho abiertamente que tienen dislexia diagnosticada. De todas formas, como te digo, no está relacionado con la inteligencia general. Claro. O sea, en el espectro...
Ya, pero a lo mejor, perdona que te corte, a lo mejor no está de más insistir en ello.
No, sí, no está de más insistir en ello, claro.
Perdona, termina la frase, discúlpame.
Sí, lo que quería decirte es que no todos los disléxicos son súper inteligentes, ¿no? O sea, que tenemos ahí
también una
distribución de inteligencia regular, o sea, que no está relacionada, son dos variables que no están relacionadas.
¿Esta aplicación es gratuita? ¿Va a seguir siendo gratuita, Detective?
Sí, va a seguir, vamos, desde que, o sea, la aplicación está basada en una investigación de un equipo multidisciplinar, lo evaluamos con 10.000 personas y lo que teníamos claro, nosotros como investigadores, era que queríamos poder dejar esto al servicio de las personas, poder dejar esto al servicio de la sociedad. Entonces, bueno, pues buscamos sponsors y gracias a Samsung va a estar gratuita y si en algún momento, pues no, seguiremos buscando, vamos, que si queremos que siempre esté gratuito. Una cosa importante es que esto no es un diagnóstico, ¿eh? Que antes lo habéis mencionado, es una detección de riesgo, ¿de acuerdo?
Detección de riesgo.
Es lo que es un cribaje, un screener. O sea, no, nunca sustituye esto un diagnóstico de un profesional.
Seguiremos sabiendo más de todo esto siguiendo el hashtag tecnología con propósito.
Sí.
La etiqueta arroba tecnología con... Digo, arroba...
almohadilla
tecnología con propósito.
Sí, estamos muy, 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 muy agradecidos a Samsung por haber puesto esto al servicio de... Vamos, permitir que sea gratuito.
¿Vale para cualquier dispositivo telefónico?
Sí, vale. No, telefónico no, por razones científicas. Solamente vale para...
Tablet.
Y para ordenador. Ya. Y para ordenador, ¿vale? PC, Mac. Y para tablet también está disponible para Android y para iOS. Es decir, es universal, ¿vale? Ya. Para cualquier...
Eso es importante.
Sí. Esto era un entonces, tanto Android como iOS, tanto PC como Mac... en dispositivos telefónicos no, porque no está validado para ese tipo de pantallas tan pequeñitas. Sí.
Detective, escrito D-Y y como detective. Detective. Gracias, sí. Luz Reyo.
Gracias a vosotros.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Cambiamos de asunto, nos vamos a ir a Julia en la Onda. Esta misma semana hemos hablado con Cassandra Vera, que es una estudiante de 21 años a la que la Fiscalía acusa de humillación a las víctimas del terrorismo por varios tuits en los que bromeaba sobre Carrero Blanco y para la que pide 2 años de prisión.
La Fiscalía ha pedido 2 años y medio de cárcel para una tuitera. Hay que ponerse muy serio con este asunto, porque estamos un poco escandalizados. 2 años y medio para una tuitera que hizo chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco ocurrido hace más de 40 años.
2 años y medio de cárcel y 3 años de libertad vigilada es lo que le piden a Cassandra. Tiene 21 años, estudia historia en la Universidad de Murcia y la acusan de humillación a las víctimas del terrorismo por varios tuits que escribió entre noviembre de 2013 y enero de 2016. Cosas, chistes del tipo de ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial, A 3 metros sobre el cielo, producción ETA Films, y cosas de ese estilo, ¿no? Ella dice que no quería hacer daño a nadie, que es humor negro sin maldad, que estaba dirigido a sus seguidores. Ha recibido muchos apoyos a través de las redes sociales. Hay un montón de gente escandalizada con este asunto. Algunos son conocidos, por ejemplo, la ha apoyado Gabriel Rufián. Y Andreu Buenafuente, por ejemplo, en la tele, le dedicaba el programa ayer, decía, haciendo a su vez un chiste: he leído los chistes y tampoco me parecen la bomba. Echándole un capote a las bromas de esta chica. Bueno, la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información y Expresión cree que es un ataque, esta petición de cárcel, indiscutible y muy grave a la libertad de expresión, y pide que se retire inmediatamente esta petición de cárcel.
Eso pide la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información y Expresión, y hablamos en este momento con Cassandra Vera. Buenas tardes, Cassandra.
Buenas tardes.
Imagino que la petición de la Fiscalía, que ahora te llega por algo que escribiste entre 2013 y 2016, te sorprende enormemente, ¿no?
Sí, desde que llegué, hace unos días vi la petición del fiscal, que fui a recogerlo por escrito, quedé súper sorprendida, agobiada y asustada.
El año pasado ya creo que Cassandra tuvo que declarar en el juzgado, ¿no?, por esto mismo. Pero supongo que no imaginabas que podían pedir una condena tan alta, ¿no, Cassandra?
Sí, efectivamente. Fui a declarar en septiembre y vi que eran solo chistes de Carrero Blanco. Y pensé que la causa se archivaría sin más, que el fiscal no pediría ningún tipo de condena.
¿Te parece en algo similar tu caso al de Guillermo Zapata o al de los titiriteros? Que, por cierto, hoy mismo se ha archivado el último delito que la Fiscalía atribuyó a los titiriteros, ¿eh? Hoy se ha archivado.
Sí, lo he leído. Y sí, me parece que tiene cierta semejanza. Aunque en mi caso han sido exclusivamente por chistes de Carrero Blanco.
Ya. Algo, claro, es, digamos, juzgar con ojos de hoy algo ocurrido hace más de 40 años, tiene su parte paradójica, ¿no? ¿Quién te va a defender, Cassandra? ¿Cuáles son los pasos judiciales que tienes que dar a partir de ahora?
Pues tendría que hablar con mi abogado, que me lo designaron de oficio.
Y ya, o sea, tú no te puedes, tú no te puedes pagar un abogado, tiene que ser de oficio.
No.
Ya.
Sí, soy estudiante.
Eres estudiante, claro. ¿Y qué dice tu familia? ¿Te están apoyando? ¿Hay gente a tu alrededor? ¿Otros alumnos de la universidad? ¿La opinión pública? ¿Te sientes arropada? ¿Te sientes incriminada? ¿Un poco a medias?
No, me siento muy arropada. Tanto mis familiares como mis amigos me han dado todo su apoyo, de que yo no tengo culpa de nada y que esto es una injusticia.
Ya. Bueno. Pues es curioso, desde luego, que en unos tiempos en los que se escriben auténticas barbaridades en Twitter sobre personas vivas, ¿eh?, vamos, se le dirigen a ellas en concreto, ocurra esto a Cassandra Vera. ¿Por qué crees que ha sido? ¿Alguien te ha informado de quién hizo la denuncia? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha empezado todo este proceso?
La denuncia parte de la Guardia Civil, que la trasladó a la Audiencia Nacional. Y a partir de ahí, quien acusa es el fiscal del Estado.
Ya. O sea, ha sido la Guardia Civil la que ha puesto esto en marcha, ¿te consta eso?
Sí.
Pero no por denuncia de alguien, de algún particular, no. Bueno, ¿qué más quieres decir, Cassandra? Yo no sé si quieres hablar de la intención que tenías cuando escribiste esos tweets. Has dicho que es humor negro, ¿no? Que lo has hecho con otros personajes y que no ha ocurrido nada. ¿Por qué crees que sí con Carrero Blanco?
No humor negro, humor en general, la verdad. Ha sido con cualquier personaje histórico que pasaba por mis manos, que estudio durante los 2 años que llevo de carrera. Cualquier personaje que ha pasado, que me ha interesado, o no solo personaje, también la época histórica. He hablado sobre el tema, he dado mi opinión y también he hecho bromas.
Ya.
Carreo Blanco no fue el primero, solo que hice broma.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y para cerrar esta primera hora de programa, antes de irnos a las noticias, nos vamos a quedar con las canciones económicas que trae Carlos Rodríguez Brown a la brújula.
Canciones económicas. No llego. Me como mocos.
Canciones económicas.
Profesor, usted que es un tipo ¿bailas? Organizado. ¿Sabemos por qué edición de las canciones económicas vamos o no lleva la cuenta?
Pues lo tengo en mi blog, aprovecho para hacer anuncios, carlosrodriguezbrown.com. Ahí hay una pestaña que dice canciones económicas y están prácticamente todas. Tres Muy años bien. Llevamos una cosa así. Bueno, pues hoy nos vamos
Parece
a ir a,
que fue ayer.
Nos vamos a ir a Estados Unidos.
Bastante más de tres años.
¿Sí? Igual sí. No lo sé. Bueno, como algún oyente tendrá su ordenador, que entre en mi blog, mire canciones económicas a ver de qué año es la primera. Nos vamos a ir a Estados Unidos al año 1940, a una canción de la época, el esplendor de la música de jazz norteamericana, y es una canción que fue famosa y la cantó gente famosa como Ella Fitzgerald y otra versión también de Glenn Miller, la famosa orquesta, pero esta que vamos a poner me gusta mucho porque es de una cantante que se conoce poco, aunque en su tiempo fue célebre. Había nacido en Samoa en el año 1929, murió en 1992, y se llama Mavis Rivers.
The 5 o'clock whistle's on the blink. The whistle won't blow, and what do you think? My papa's still in the factory, 'cause he don't know what time it happens to be.
Bonita canción y bonita cantante, ¿eh? Buena cantante, buena cantante. Mavis Rivers. Bueno, esta canción se llama 5 o'clock whistle, o sea, el silbido, la sirena de las 5 de la tarde, que marca el final de la jornada laboral. E imagina una situación en donde la sirena no funciona. Entonces, como no funciona, su padre se queda. Dice, my pap is still in the factory. O sea, se queda en la fábrica y no puede salir. Es una especie de broma de las cosas que funcionan mal. Algún día voy a traer una maravillosa que se llama MTA, que es de un tío que se mete en el metro y había que pagar el metro no para entrar, sino para salir. Y no tenía dinero para salir, entonces se queda en el metro en Boston dando vueltas. No digan que es un del Kingston Trio. Bueno, pues esta habla simplemente de los horarios laborales. Y es un asunto que me ha interesado, porque claro, los horarios laborales son relativamente recientes. Es un invento. En la historia de la humanidad, la gente trabajó simplemente de sol a sol. No había bromas, ni sirenas, ni horarios de ningún tipo. Y desde luego, lo que no sucede es esto. Es esta escena surrealista que imagina la canción que canta Mavis Rivers. Eso de que de pronto no suene el silbato y la gente no sepa cuándo hay que salir de trabajar. Esto rara vez sucede. Y hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El número de detenidos por los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en Washington durante la toma de posesión del presidente Donald Trump se eleva a 217, mientras que los agentes con heridas leves son 6. Son datos de la policía local, que ha presentado cargos contra todos los detenidos por disturbios. Donald Trump ya ha presentado parte de su hoja de ruta desde la Casa Blanca, donde ha prometido que va a reconstruir por completo el ejército. El nuevo presidente también ha avanzado que creará un sistema de defensa de misiles nacional para proteger a Estados Unidos de países como Corea del Norte o Irán.
Lo que de verdad importa no es qué partido controla el gobierno, pero sí que el gobierno sea controlado por la gente. El 20 de enero de 2017 va a ser recordado como el día en el que la gente volvió a dirigir a esta nación.
La página web de la Casa Blanca ha cambiado por completo poco después de que Trump tomase posesión del cargo, con la supresión de las referencias previas al cambio climático y la inclusión de algunas de sus promesas de campaña, como la construcción del muro fronterizo con México. En España, la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo ha abierto diligencias para averiguar las razones de los sucesivos aumentos del precio de los recibos de la luz. El portavoz de la Asociación de Consumidores en Acción, Facua, Rubén Sánchez, ha indicado que las medidas anunciadas por el gobierno para abaratar el precio de la electricidad son meros parches que no solucionan en absoluto un problema que es estructural.
Ahora no se pueden poner excusas coyunturales para justificar lo carísima que es la electricidad en España. Incluso se podrían estar manipulando al alza los precios, cosa que ya se hizo alguna vez, cosa que ya detectó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y por lo tanto no nos fiamos de que únicamente sean condiciones coyunturales reales las que provoquen el alza justo en enero. Y además, llevamos un diciembre, noviembre, octubre, etcétera, y así hasta el pasado mes de abril, con subidas continuadas.
El gobierno ha aprobado finalmente un sistema extrajudicial con el que los afectados por las cláusulas suelo podrán cobrar en efectivo todo lo que pagaron de más, de forma gratuita y en un plazo máximo de 3 meses. El trámite será obligatorio para todas las entidades cuando lo solicite el consumidor, que no obstante mantiene siempre abierta la vía judicial. Ignacio Rodríguez Burgos.
En 3 meses los bancos deben haber enviado una respuesta a sus clientes favorable o en contra de la devolución, y es que el nuevo decreto aprobado por el Consejo de Ministros obliga a las entidades a informar a sus clientes sobre las cláusulas suelo, si son nulas, si no lo son, y la suma de la devolución. Si el cliente no está de acuerdo, siempre puede acudir a los jueces. El coste para los bancos puede alcanzar los 3.000 millones de euros, como ha cifrado en Onda Cero el presidente de la banca, José María Roldán.
Estamos en unas cifras en torno a esas 2.000, 3.000 millones de euros, y por ahí estará. Pero en cualquier caso, no dramatizaría, ¿no?
Entre los bancos hay diferentes reacciones. Algunos ya han anulado sus cláusulas y quieren cerrar cuanto antes los procesos. Otros prefieren agotar la vía de los tribunales. Además, el titular de Economía anuncia una nueva ley hipotecaria más transparente.
Nosotros lo que vamos a hacer con la nueva ley hipotecaria es reforzar la transparencia para que no se vuelvan a producir situaciones como la que hemos vivido en relación con las cláusulas suelo.
Algunas organizaciones de consumidores exigen que se impongan sanciones a los bancos que no devuelvan sus cláusulas suelo, pero se abre otro frente. El próximo jueves, el Tribunal de Justicia Europeo verá una demanda contra las cláusulas de vencimiento anticipado de las hipotecas. Se acusa a las entidades de impedir con ella la defensa jurídica de los usuarios.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha apelado a la unidad interna y a no convertirse en un partido de corrientes y familias. Iglesias ha advertido de que para ser útiles, como reivindica Íñigo Errejón, es necesario reforzar el espacio del cambio con Izquierda Unida y las confluencias.
Podemos tiene que estar unido para poder ser útil. Si Podemos no está unido, si Podemos se convierte en una coalición de familias o una coalición de partidos, Podemos estará incapacitado para ejercer su papel histórico de fuerza que suma, que contribuye y que en algunos momentos, gracias a la generosidad de nuestros compañeros, lidera el cambio político en este país.
Y el capo del narcotráfico mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, se ha declarado no culpable de los cargos que le han sido expuestos en un tribunal de Nueva York y ha quedado preso sin derecho a fianza. El narcotraficante se enfrenta en Estados Unidos a una extensa lista de cargos criminales y a una acusación meticulosamente preparada por las autoridades, que cuentan con una gran batería de testigos y pruebas para demostrar sus delitos y enviarle a la cárcel de por vida. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio.
con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gica Craioveanu.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron, tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, ¿viste? Pelotas número esto dos, no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Empezamos esta segunda hora de Quédate con lo mejor, pasando los mejores momentos que han tenido lugar en Onda Cero en los últimos días. Empezamos esta hora con nuestro compañero Nacho Arias de No Sonoras. Nos va a hablar de publicidad y nos va a hablar de la publicidad en las rebajas.
Me he dado cuenta que estamos en plenas rebajas, ¿eh?
Sí.
Este mes después de las fiestas es importante para el sector de la moda. Pero antes de irnos a la publicidad, hablando de la moda, me he encontrado con esto. A ver si adivináis quiénes son.
A ver, me va a costar, yo creo, ¿eh?
Muy ñoños.
Enrique y Ana.
Enrique y Ana, premio.
¡Qué oído!
En una versión del tema de Lío.
Sí, correcto.
Un cover.
Mira, escuchad la letra. Bueno, y ahora más que en rebajas. Esto es del año 82, programa de televisión española, 300 millones. ¿Os acordáis del 300
no,
millones?
Bueno, yo no había nacido, lo siento por los demás, ¿eh? Yo, por referencias.
Salas, no. Aquí hay gente muy joven, ¿eh?
Mucho.
Joven y una que es muy mayor.
Bueno, emitía un especial dedicado a los niños y a UNICEF. En él actuaron los principales grupos infantiles de la época y aquella podía gustar más o menos, pero lo petaban Enrique y Ana de aquella. Pero bueno, vamos al tema de hoy.
Venga.
La moda. Todos sabemos cómo son los anuncios de moda de hoy en día, pero ¿os imagináis cómo se anunciaba la moda en los años 40 y además en la radio?
¡Oh!
Ni idea.
Pues de esta manera. Siempre empleando los paños mejores. Bueno.
Y más modernos.
Hombre.
Bueno, esto es corte fiel. Años 40, se anunciaban así. Bueno, antes los anuncios eran larguísimos. Este dura más de 2 minutos y medio. 2 minutos y medio de anuncio. Podemos escucharlo, no podemos escucharlo entero, pero lo que sí vamos a quedarnos es con el estribillo.
Corte fiel, corte fiel. De tu raya y de tu alma y voz.
Qué elegancia. Como diría Salas, por agotamiento de la presa consiguen que compren
vamos
por
ahí,
los
vamos
dos
ahí.
Minutos.
Bueno, vamos a echando un vistazo a anuncios y spots de rebajas, me voy a quedar con unos grandes almacenes que ya no existen. Pero, ¿qué queréis que os diga? Tenían un departamento de marketing y publicidad que hacía cosas tan originales como esta. Os pongo en situación. En el anuncio aparecen iglesias, estadios, restaurantes, plazas de toros, circos totalmente vacíos.
Pedimos perdón a la iglesia, a los equipos de fútbol, a los restaurantes.
¡Qué poder de convocatoria!
A los empresarios taurinos, a los circos, los parques de atracciones.
Lo petaban.
Todo.
Las salas de fiestas.
Todo.
Porque este domingo abrimos en galerías.
Qué bueno.
Galerías preciadas.
Claro que sí.
En galerías.
Bueno, este que viene a continuación también me encantó y además lo recordaba. Yo recuerdo tener un leve recuerdo del anuncio. Es de los 80 y la escena. Una película con coches de policías cortando una calle y todo el mundo mirando a la azotea de un edificio. Allí arriba,
una mujer a punto de tirarse.
¡Señora, no lo haga! ¡Está usted guapísima!
¡Mentira!
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 ¡El traje le queda estupendo!
¡Desde hace 3 años!
Si tienes necesidad urgente de renovar tu vestuario, ven a la quincena sorprendente de Galerías. Última moda,
bueno,
precios.
Otro bueno y además también. Este es muy bueno, ¿eh? Mamá es muy bueno. Si
podéis, es de premio, de premio. El diálogo es de premio.
Mentira.
Otro muy bueno y además también muy original, dedicado a los hombres. Y este además habla de rebajas.
Hombres abandonados.
Oh, ha dormido conmigo, pero esta mañana se ha levantado y desapareció.
Maribel, donde quiera que estés, por favor, llámame.
Esta es María. Si alguien la conoce o alguien la ve o alguien...
Desde que se ha ido, yo estoy hecho polvo. Y él está como nervioso.
Él es el perro.
Mamá, vuelve pronto que tengo hambre. Y papá no sabe hacer nada.
Esto es un caballo. No tengo idea.
No aguanto más la soledad.
A partir de mañana muchas mujeres abandonarán su hogar. Comienzan las enormes rebajas de Galerías. Y solo mañana con precios irrepetibles.
Bueno, y como me he acordado de grandes almacenes que ya no existen, también hubo hipermercados donde también tenían rebajas de moda. Hipermercados que tampoco existen. ¿Os acordáis del Prica?
Hombre, claro.
Hombre, por favor. Me encanta. Ya reconvertido en Carrefour.
Exactamente, exactamente. En el 2000, creo que fue en el 2000. En 2000, hace 16 años, sí. Este hiper se anunciaba así.
Oh.
Un tema que vamos a escuchar ahora.
Sí, la Dolce Vita.
Llegas en coche, todos te miran.
Tremendo. Hombre, es el Prica, por Dios.
Tú tienes gracia, tú tienes Prica.
Es Prica.
No sabes elegir. Disfruta más. Que Prica está hecho para ti.
Es un anuncio muy, muy ochentero, ¿eh?
Está muy
totalmente,
bien.
Totalmente.
Ya te digo.
Listo y preparado.
Es hombreras total. Así compras
bueno,
yogures
bueno,
de otra manera.
Porque tú tienes Prica.
Ay, Dios.
Bueno, pues hasta aquí nuestro Radio Propaganda de hoy.
¡Qué fuerte! Un aplauso para Nacho Arias en Radio Propaganda.
Gracias.
Enorme, enorme. Qué creatividad la de Galerías Preciados también.
Tremenda,
ha sido bonito
tremenda.
Recordarlo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya sabéis que la moda es cíclica. Tan pronto se llevan los pantalones de campana como las sombreras, como se vuelven a llevar otra vez pues los zapatos con plataforma. ¿Vuelven los 80? Pues esa es una pregunta que a lo mejor nos responden en el territorio comanche de Julia en la Onda.
Se acaba de publicar un ensayo que está dando muchísimo que hablar. Se llama The Time of My Life. Y sí, claro, suena esta canción porque se habla de esa película, de Dirty Dancing y de muchas otras.
Y de muchas otras. Lo ha escrito Hadley Freeman y lo publica Blackie Books. Es un ensayo que muestra las enseñanzas, bastante feministas algunas, de las películas de los 80. Como por ejemplo, estamos escuchando Dirty Dancing, una película que se centró en el baile, en cuatro cosas más vagas, pero
había
de
el
verdad,
aborto en esta película.
Aquí está la cosa, Santi. O sea, ¿en qué película habíamos visto los peligros de un aborto ilegal?
Uh-huh.
En ninguna otra, en Dirty Dancing, por ejemplo, ¿no? Nos habla de muchas otras películas, las películas, por ejemplo, muy icónicas de los 80, de John Hughes, un director que se centró en la adolescencia, el director de Todo en un Día, 16 velas, La chica de rosa, por ejemplo, en Todo en un Día tenía un punto también muy importante en esta película, en ponerse en la piel de esos adolescentes, esas chicas que no tenían una talla 36, como acabaron teniendo las chicas de las películas adolescentes de los 90, ¿no? Y no pasaba nada si eras la rarita del instituto, porque no tenía por qué acabar mal la película, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese director también creó una película muy icónica llamada El Club de los Cinco. Esta. Era el gran experimento de cómo juntar a cinco raros el día de castigo, un sábado de castigo en el instituto, y que no acabe la cosa mal, ¿no? Pero también, pues, también se encarga de citar y de reivindicar a Nora Ephron, pues, por ejemplo, con películas como Cuando Harry encontró a Sally. Esta película que tanto le gusta a Quintanilla recordar.
El famoso orgasmo de cuando Harry encontró a Sally.
Ese famoso.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
En el restaurante.
Ahí está. Y también otras películas que en un gabinete comentamos. ¿Recordáis la película Armas de Mujer?
Perfectamente.
Sí. Dave tiene un amigo. Bob, de arbitraje. Usted está hambrienta y allí falta gente hambrienta.
¿De veras?
La gente hambrienta es la que cuenta allí. Bob busca una nueva ayudante y me invita a una copa para conocerla.
No será otra encerrona.
¿Tengo pinta de macarra?
Esa Melanie Griffith, esa estética con John Cusack también y toda la estética de los 80.
Esa Carly Simon.
Carly Simon cantando la banda sonora.
Y Sigourney Weaver era ella.
Y sí, y Sigourney Weaver, que también apareció más tarde en la gran película, posiblemente junto a Regreso al Futuro, la gran película de los 80, que es Cazafantasmas.
Yo entrevisté una vez a la Sigourney Weaver.
¿Cómo?
Que yo entrevisté una vez a Sigourney Weaver en una película. ¿Os acordáis que hizo de Reina Isabel?
Isabel. La peor película de Ridley Scott. Un vestuario que era un auténtico disparate.
Era una bueno, es altísima, ¿no? Sigourney Weaver.
Yo me tuve que subir casi en una silla.
Como Isabel la Católica, vamos, igual de alta que ella.
Y Sigourney Weaver tenía un papel destacado en Cazafantasmas porque ella era la chica de la película, una chica que estaba en principio pensada como el acompañamiento, ¿no? Pero ella es una mujer fuerte, llegó a esa película y dijo, oye, ¿por qué este papel no lo podemos cambiar un poquito? Le dio un protagonismo y una fuerza junto a aquellos tres hombres que eran Dan Aykroyd, Bill Murray y Harold Ramis, que también dice la autora, la grandeza de esta película es que no eran tres tíos tontos, sino que eran tres adultos en una situación extraña, ¿no? Y eso es todo lo que hemos podido destacar un poquito de este libro, que es curioso. Es un
qué bonito curioso. Eufemismo, Nuria, qué bonito.
¿Cuál?
Ese eufemismo. Como has dicho, tres adultos, que en vez de tíos tontos, ¿qué es lo que has dicho? Bueno, eran tres tíos tontos.
No. Vuelve a ver esa película y compárala con las películas de los 90, donde los chicos...
Y Sigourney, chicos... pobrecita mía, en ese traje rojo que salía al final, pobrecita mía. En fin.
Pobrecita.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cuéntame un cuento.
Todo un himno este Cuéntame un Cuento, pero tienen muchos más y además ellos mismos lo reconocen. Dicen que en todo su repertorio la mitad de las canciones son himnos. Juan Ramón Lucas estuvo charlando con los chicos de Celtas Cortos desde la concentración motora de pingüinos en Valladolid.
Hola, Jesús Cifuentes, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Juan Ramón.
Goyo Lleves, Goyo. Hola.
¿Qué tal, cómo estáis?
Aquí con el vinito, ¿no? Está
pues tan a gusto, sí señor, casa, con un verdejito.
estáis en casa, estáis en Valladolid. Y joder, habéis dado que hablar, ¿eh?, desde esta canción.
Bueno, pues afortunadamente sí, ya es una larga trayectoria de 30 años a nuestras espaldas, de mucha carretera, ¿no? Y disfrutando, y yo creo que transmitiendo un montón de emociones y de rock and roll y de compartir.
Zapata, tú conoces a estos caballeros.
Hombre, no lo he bailado yo veces. ¿Qué pasa, que los tenores no bailamos o qué?
¿No me bueno, tal y como estabas antes, quizá tenías alguna dificultad para bailar.
Yo bien poquito. No, me baila todo, tío. Pues,
aquí os presento a José Manuel Zapata, tenor.
Es un placer.
Muy buen cantante.
El gusto es nuestro.
¡Ay, qué bella cosa cantar così!
Venga, por favor, acabemos con esto. Verás que contento, me voy a la cama. Zapata, ¿cuántas veces has tarareado esta canción?
100.000.
No, en serio, ¿eh?
No, en serio, 100.000. Sí, ¿qué pasa? ¿También soy mayor yo o qué?
Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas, las metió en tres botijas.
Oye, Goyo, ¿lo vais, Cifu, lo vais a cantar mañana? ¿Aquí?
Por supuesto. Sí, 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 sí.
Sí, esta es una de las... Nosotros decimos que tenemos unas obligadas, ¿no? Esto es como las oposiciones. Entonces, en todos los repertorios están esas... La mitad, prácticamente, que son obligadas, porque afortunadamente en estos 30 años, joder, pues hay un montón de himnos y somos conscientes de que todo el mundo los quiere oír. Así que esta, desde luego, que va... Además, esta creo que es la última del repertorio. Así que tenéis que aguantar ahí despiertos.
Pero nos pasa a vosotros, yo no sé, a mí me pasa, hay ciertas piezas como O Sole Mio, Brindis per la Traviata, lo que digo yo, Logrete Gite, que ya a la 15.000 vez no que lo has cantado, nada. Dice, por el amor de Dios, pero no habrá más música en el mundo.
Bueno, a veces eso, yo creo que ese pico ya lo hemos pasado, ¿no? Porque ya a lo largo de toda esta trayectoria, pues muchas veces te reencuentras con los temas, ¿no? Y sobre todo lo que ves al final es que la gente que está delante lo disfruta Y cada vez que te subes a un escenario, pues de alguna manera es un volver a empezar, ¿no? Y aunque el tema pueda ser recurrente, la energía que se genera y la emoción del personal, pues es contagiosa. Y esto, oye, es lo que hay que valorar.
¿Habíais tocado antes en Pingüinos alguna vez?
Sí, sí, sí. Solamente otra vez, ¿eh? Hace creo que 5 o 6 años, aquí en el Pinar ya, que estaba por aquí, en más no en Tordesillas, sino ya aquí en la zona de Valladolid. Y además, bueno, estábamos, vamos, yo desde luego, estábamos pensando en que íbamos a pasar tanto frío, que yo por lo menos me abrigué tanto, que yo creo que es que es el día que menos frío he pasado de cuando tocas así. Ahora, eso sí, pero... me voy a llevar un termómetro que tengo en casa, por curiosidad, sí. Lo puse al lado de mis flautas y mis saxos y tal, y justo ahí hacía 3 bajo cero, macho, en el escenario. Alucina,
este,
¿eh?
Ese año hubieron -7 o -8.
Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa mañana, porque bueno, la cosa esta noche también se parece que viene frío, y pero vamos. En todo caso, te puedo decir que fue una experiencia increíble, y yo creo que además mañana va a ser, hoy y mañana, vamos, todavía mejor, porque el sitio este, a mí me gusta mucho, ¿eh? Más que donde estaba antes, y fíjate qué sol tenemos, joder, que no hace frío.
Sí, cuando salgáis al escenario me temo que no, pero oye, el frío y el público te condicionan.
Bueno, el frío es el secreto de nuestra conservación. Somos de Valladolid y aquí lo fabricamos, o sea que...
Ya. Yo cada vez que escucho esta canción, es que, en fin, son tantas emociones tan intensas. Esta gente tanto ha hecho tanto por tantos españoles.
Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía.
¿Qué años está?
Bueno, pues es, curiosamente fue publicada en el 91.
Claro, es que yo recuerdo estar en el instituto aún y estar bailando esto en muchos sitios. Era una canción que sonaba siempre.
Sí.
Sería número uno, bueno, no sé, pero vamos.
Pero mira, esto, o sea, fue compuesto en el 90 de Marras, pero publicado en el 91. Estaba yo, me acuerdo perfectamente cuando escribí la letra, ¿no? Porque justo acababa de sacar unas oposiciones, yo estudié trabajo social y mi destino fue El Tiemblo, provincia de Ávila.
El Tiemblo.
El Tiemblo, provincia de Ávila, allí también hacen el frío también.
El frío del demonio,
sí. Bien.
Como su propio
nombre. Y me acuerdo que fue un año que estuve allí, pues de, digamos, de exilio, porque ya el grupo tenía una vida y un nivel de trabajo importante, y estuve un año trabajando hasta que pude pedirme la excedencia, pero en ese momento, pues mis ratos aciagos de evocar cosas, pues salió esta canción.
Pero júrame que tenía 10 años, porque yo te estoy viendo ahora y tú estás más joven que yo.
Tenía 10 años cuando compuso esta canción.
Yo saqué las oposiciones con 11.
El primero opositado con 11 años en la historia española.
Sí, sí, bueno.
Thank you.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Esa senda del tiempo, qué canción tan bonita. Otro himno de los celtas cortos. Nos vamos con Javier Sevillano hasta La Rosa de los Vientos en la era digital y los futuros jefes que serán algoritmos.
Todos tenemos jefes, o casi todos. Y los jefes son como son, es decir, las decisiones unas veces son blancas, es la decisión blanco, tiene que ser blanco, y a los 10 minutos vas, le preguntas y ya ha cambiado a negro. Y entonces, bueno, pues son los típicos jefes veletas, estos jefes un poco incompetentes, por así decirlo, ¿no? Ya sabes, el dicho ese de la ley, que igual la de la tostada que siempre cae...
La ley de Murphy.
Pues, exactamente, pues ahí la ley esa de que uno llega siempre a su nivel de incompetencia cuando lo hacen jefe, pues eso en general es muy aplicable a los jefes. Bueno, pues hay una empresa aseguradora en Estados Unidos que se llama Bridgewater Associates, que es una de las más gordísimas en Estados Unidos y en el mundo, cuyo amo, porque este no es jefe, este es el amo fundador, ha decidido que para que no ocurran estos jefes intermedios veleta, que soplan, según sopla el viento toman la decisión, pues ha decidido poner a sus cerebros informáticos, a los ingenieros, a trabajar. Y les ha casi encerrado como en un concilio ecuménico y le ha dicho, hasta que no me saquéis de aquí un software con el que pueda sustituir a estos jefes, no vais a salir de aquí. Bueno, pues están en ello estos ingenieros y están casi a punto de crearlo, ¿no? Es una máquina, un algoritmo que pueda tomar las decisiones diarias que toman estos jefes. Es decir, con las premisas y las directrices generales del fundador de la empresa, del consejo directivo de la empresa, pues de lo que se trata es que estos jefes que están por debajo del consejo directivo sean sustituidos por máquinas, por algoritmos al que los demás, los curritos, acudan pues para cerrar un contrato, para ser despedidos, para el día a día, por así decirlo, ¿no? Y entonces, tan a punto está que ellos esperan que, a ver si lo tengo por aquí, en 5 años, el 75% de las decisiones ya lo realice este software, estos algoritmos, con lo cual prescindan ellos del jefe personal, ¿no?
¿Y cuando tengan que hacer alguna petición o algo, cómo pues, lo resuelven?
Pues prácticamente será todo por lo mismo, o sea, todo, hombre, me imagino que habrá varios jefes algorítmicos, por llamarlo de alguna forma, pero luego al frente de ellos habrá algún encargado, algún jefe sobre estas máquinas para decisiones que no pueden tomar de momento. Pero ojo, porque ¿a quién está al frente de todo este tinglado que ha preparado esta empresa? Está un tal David Ferrucci, que no sé si os suena. ¿Os acordáis cuando en el mes de, creo, octubre o noviembre, hablamos de aquel proyecto de IBM, de la máquina Watson, que era capaz de ir aprendiendo? Y
sí.
Bueno, pues el señor Ferrucci, es el que era el director del proyecto Watson en IBM. Es decir, que estas máquinas van a aprender sobre la marcha a tomar decisiones según y a entenderse con los trabajadores, y eso le va a servir para retroalimentarse, igual que ocurría con Watson, para ir aprendiendo a tomar esas propias decisiones. Es decir, que llegará un momento en el que el señor Ferrucci haya diseñado unos algoritmos tan perfectos, tan desarrollados, tan avanzados, tan evolucionados, que lleguen a saber tomar todas las decisiones que hoy día puede tomar un ser humano. Siempre ateniéndose a las directrices de los jefazos de la empresa. Como todas las máquinas, de lo que se abastecen es de datos. Y entonces, este tipo de máquinas, en este concreto, que es una empresa aseguradora, datos no le faltan. Datos de los asegurados, datos de los empleados, porque graban todas las reuniones, tienen todos los datos de cómo son y cómo se comportan, la productividad que tienen cada uno de los empleados. Y de acuerdo a todos estos datos que le están implementando, le están metiendo a la máquina, serán capaces de tomar decisiones y prescindir de los jefes.
Mientras no hagan empleados de algoritmos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Nuestra vida está hecha de paradojas. Al hablar utilizamos muchísimas. Por ejemplo, si nos encuentran, estamos perdidos. Pues de esto y de mucho más nos va a hablar Javier Cancho en Punta Norte, en La Brújula.
Seguro que alguna vez alguien os ha dicho, bueno, ya nadie va a ese garito porque está siempre lleno de gente. Qué curioso. Está lleno de gente, pero ya nadie va a ese garito. Ahora, en los tiempos que corren, si uno quiere estar solo, solo de verdad, lo mejor que puede hacer es ir a una librería. Esta mañana, estando solo en una librería, he leído algo sobre la muchedumbre humana. Se decía que cualquiera que haya profundizado un poco en el meollo de cualquier conflicto humano, se habrá topado entonces con una evidencia. Cuanto más larga es una disputa, más lejos se está de que esa disputa se termine. Así somos. Parece una paradoja, porque lo es.
Caballeros, Chicolini puede hablar como un idiota y tener aspecto de idiota, pero que eso no les engañe. Es realmente un idiota.
En esta película, en Sopa de Ganso, en aquella obra de arte en blanco y negro, los hermanos Marx advertían de que si les encontraban, entonces estarían perdidos. Perdida debía estar, muy perdida, Santa Teresa de Jesús, que hizo de la paradoja un galimatías. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero.
Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí.
Teresa de Jesús, que fue acusada de enseñar cosas de alumbrados y tuvo que defenderse ante el Tribunal de la Inquisición, terminándose como se terminaba el siglo XVI, antes de que comenzase el XVII y se formulase otra paradoja enorme, la que escribió Calderón de la Barca cuando nos contó que toda la vida es sueño. Resulta que, estando yo despierto una vez, tuve un sueño y no pude dormir en toda la noche, dándole vueltas al dichoso sueño sin apartar la mirada del techo, que no se veía porque estaba oscuro. Así que, teniendo un sueño, no pude soñar durmiendo y me levanté tan despierto como me acosté sin haber dormido.
Querido Cancho, queda claro que vivimos inmersos en una confusión muy nítida.
Sí, porque casi todo resulta paradójico. Y me parece que expresarlo así, como lo acabo de expresar, bueno, no es una exageración maximalista. Pensemos, por ejemplo, pensemos en el propio universo, en el que casi todo es energía oscura. Tan oscura que es uno de los mayores misterios de la física moderna. Y estamos hablando de casi todo el universo. Hablando del cosmos, acordémonos de Carl Sagan, que ha sido uno de los personajes que mejor lo ha divulgado. En una ocasión, el señor Sagan se dispuso a dar una propina a un mozo que le había ayudado con unas maletas. Aquel muchacho rehusó aquella propina. «Guarde su dinero, señor Sagan», le dijo. «Usted ya me ha dado el universo». Dijo una vez Carl Sagan, dijo: «La ciencia ha salvado mi vida». Esto lo dijo unos días antes de palmarla.
Carl Sagan, que se fue de este mundo después de habernos enseñado a contemplar la magnitud del universo.
Sí, nos enseñó a mirar, nos enseñó a apreciar la belleza épica del universo. Cualquiera que haya mirado con atención habrá visto y, sobre todo, habrá sentido que estaba observando una inmensidad. Sin embargo, analizando el asunto con perspectiva, con rigor, pues nos damos cuenta enseguida de que esa mirada es a una inmensidad mínima, a una inmensidad ínfima. Pensemos en la siguiente correlación de evidencias científicas. Si nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene cerca de 400.000 millones de estrellas, 400.000 millones de estrellas como el Sol, de las que la mitad pueden tener planetas y de los que una parte estarán a una distancia razonable de su Sol, y si la Tierra es un planeta medio que gira en torno a una estrella vulgar, que es el Sol, que está en una zona mediocre de la galaxia, que no tiene nada de especial, y resulta que aquí en la Tierra surgió la vida y hasta una inteligencia que podemos llamar superior, aunque nos cueste, contando las noticias que contamos, entonces, ¿por qué no pensar que esto mismo podría haber pasado en otros miles, tal vez millones de planetas de la Vía Láctea, que solo es nuestra galaxia, que solo es una galaxia, cuando resulta que hay cerca de 2 trillones con T en todo el universo? 2 trillones con T en todo el universo de galaxias. Ya lo hemos dicho alguna vez, no ponderamos lo suficiente que por cada grano de arena en cada playa del planeta Tierra, por cada grano de arena hay 10.000 estrellas ahí fuera. He aquí y ahora la paradoja superlativa, la paradoja de Fermi.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Historias que hacen que le demos vueltas al coco, que pensemos un poquito. Y otras historias que contamos también aquí en Quédate con lo Mejor y en Onda Cero son historias tiernas, historias solidarias. Félix Junquera tiene 16 años, está luchando contra un tumor que tiene desde hace 3. Es uno de los impulsores del proyecto de las pulseras Candela. Nos lo cuenta en Julia en la Onda.
Un grupo de niños que estaban ingresados en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona empezaron a hacer unas pulseritas. La venta pues empezó poco a poco, fue creciendo, y es espectacular porque hoy podemos contarles que han conseguido 1.000.000 de euros recaudados con esas pequeñas y humildes pulseras.
Es una historia maravillosa. Son las Candela, unas pulseras de hilo de colores que en 2013 empezaron a hacer dentro de ese hospital un grupo de niños y niñas que estaban ingresados en este centro que es referencia en la investigación de enfermedades infantiles, enfermedades graves. Con la ayuda de Carmen, una voluntaria del hospital, una de ellas, Candela, que entonces tenía 12 años, pues empezó a liderar este proyecto implicando a sus compañeros de planta, luego a sus familias, a todos sus entornos.
¿Cómo hacer una candela? Cogemos el hilo central y lo cortamos a medida de 25 o 30 centímetros.
Esa es candela.
Esta es candela. Y hay un tutorial que yo recomiendo que todos los oyentes vamos a colgarlo en redes sociales porque todos vamos a poder hacer una candela. Candela y sus amigas explicaban cómo se hacían las pulseras. La cosa ha acabado en una cadena solidaria de miles y miles de personas que hacen y venden la pulsera a 3 euros. Yo cada año compro unas cuantas. Y luego ingresan el dinero en la cuenta del hospital. Han vendido ya más de 275.000 pulseras. Más de 500 kilómetros de hilo han utilizado. 16 millones de nudos para llegar a esa cantidad. Quien la ha comprado y ha hecho una donación hasta llegar al 1.000.000 de euros. Ha conseguido que todo ese dinero se pueda destinar a investigar el cáncer infantil en los laboratorios del Hospital de San Juan de Dios de Barcelona.
1.000.000 de euros, eso se dice pronto. Félix Junquera, buenas tardes, Félix.
Hola, buenas tardes.
Félix es otro de los impulsores de este proyecto. Félix tiene 16 años, ¿tienes, verdad?
Sí.
Y Félix pues está luchando contra un tumor que tiene desde hace 3 años. Creo que fue entonces, hace 3 años, cuando conociste a Candela, ¿no? Esa niña protagonista de esta historia y la que ha puesto su nombre a la pulsera.
Sí, exactamente.
¿Y cómo fue? A ver, cuéntanos un poco, Félix.
Pues después de un ingreso, de un largo ingreso, después de que me operaran en el hospital, pues Candela se presentó en mi habitación de planta y me dijo, ¿te apetecería? Bueno, me explicó el proyecto y me dijo, ¿te apetecería unirte? Y yo le dije, pues claro, ¿cómo no? Entonces, a partir de aquí, pues empezamos a hacer pulseras, mi madre, mi familia.
Todo el mundo hace pulseras.
Todo el mundo hace pulseras. Entonces, las empezamos a distribuir a comercios, a hacer paraditas, y así poquito a poquito, pues se ha ido haciendo así de grande todo.
Ahora tienes 16 años, Félix, pero creo que aunque sigues en tratamiento por ese tumor óseo que te detectaron en la tibia, creo que ya no tienes que estar ingresado tantas temporadas tan largas como antes, ¿no?
No, anteriormente tenía que ir, tenía que estar ingresado durante una semana o 2 semanas al mes. Pero ahora voy a hospital de día, cada día por la mañana.
¿Cada día por la mañana?
Bueno, no, cada día no, 2 días, depende, 2 días normalmente, uh-huh, a la semana.
A ver cuándo ya no tienes que volver más, ¿eh?
Sí.
Félix, imagino que esperas con mucha esperanza ese momento, supongo.
Sí.
Yo que una vez estuve en una planta oncológica de un hospital infantil, uh-huh, y me impresionó el ambiente familiar que se crea en esos centros. Supongo, sí, que de eso también nos puedes hablar mucho del Hospital San Juan de Déu, ¿no? Ahí las familias, de todos los niños o adolescentes, todos vosotros formáis parte de un grupo humano y sabéis todo unos de otros, os ayudáis constantemente, ¿no? Hay una complicidad que no se da para nada en otros ámbitos hospitalarios.
Sí, lo que nos une es básicamente pues la implicación que, bueno, la necesidad de movilizar las familias pues para conseguir fondos para la investigación. Hay que tener en cuenta que en el caso del cáncer infantil, pues afecta en España a 1.200 niños cada año y, claro, en torno al 80% se curan, pero hay un 20% pues que no. Entonces, claro, debido a su consideración como enfermedad rara, pues no se destinan los suficientes recursos, tanto ni públicos ni privados, para poder investigar. Entonces, por eso, la necesidad de movilización de las familias. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.
Con lo mejor en Onda Cero.
Enjoy the silence, the Pet Mod. Nos vamos a más de uno. Hablamos con Juan Francisco Ramos y Juan Fran Dorado de la compañía de teatro gestual Iliana. Estos son actores que nos cuentan cómo nació esta compañía de teatro y por qué solo utilizan el gesto en sus espectáculos.
He de reconocer que es complicado hacer una entrevista en radio y traer su producción a gente que se dedica al humor gestual. Pero también he de decir que es la segunda vez que Illana están en este programa. Y si la primera vez lo resolvimos más o menos con cierto brío, esta vez confiamos hacerlo también. Gracias a los dos, Juanfran, por venir.
Muy buena.
A Ramos y a Dorado. 25 años. Sí, Dorado me hace la gesta. No, ese Ramos, porque tú debes tener 30 y pocos.
Sí, bueno, yo cerca de los 40. Yo vengo en representación a los colaboradores que han estado también, que han pasado por la productora. Yo llevo 14, que estoy en la pubertad. Ay, me está cambiando la voz.
Me encanta que le haya preguntado primero a él por los 25 años. Tengo que decirlo.
Oye, vamos a ver, varias cosas. Ahora entramos en el humor de Illana, pero primero, ¿es verdad que nacisteis casi por casualidad como un grupo de actores que se comprometió a montar un número para una reunión de la UNESCO?
Sí. Había uno de nuestros compañeros, tenía su padre trabajó para la UNESCO en aquellos momentos.
En el 91, si no me equivoco.
Sí, pero incluso anterior, que hubo su jaleo, era gente como muy comprometida con la realidad social y lo que estaba ocurriendo, y de repente se hizo una reunión a nivel mundial de la UNESCO, y entonces había todos los países estaban representados, y qué casualidad que nosotros estamos colaborando con ellos, y nos dijeron, oye, ¿podéis hacer algo en función para que la UNESCO, pues no sé, para entretenernos en los momentos de paréntesis y tal? Y bueno, pues se nos ocurrió hacer una cosa muy comprometida, donde la O o la A significaban una alternativa, y de hecho fue tal el éxito que una plataforma de las que estaba en contra de la realidad de lo que se estaba comentando tomó la actitud de la O. Y entonces, cada vez que se cruzaban por el pasillo, unos les hacían no y los otros, y entonces se convirtió en una especie de eslogan de todo el concurso que hubo, y fue un éxito absoluto. De hecho, en la final se hizo el número, y toda la gente que ganaron un poco la participación, levantando la mano, haciendo una O enorme, nosotros participamos en eso. Y nos dimos cuenta de la fuerza que tenía el no utilizar la palabra, utilizar el gesto, ¿no? La internacionalidad que tenía y la realidad de que el mundo vive equivocado en el sentido de crear esos idiomas que nos diferencian, nos hacen de otros países.
Oye, ¿sois los hermanos gamberros del tricicle?
Sí, alguien nos definió hace tiempo como que tricicle era música clásica, nosotros rock and roll. Y yo creo que hizo una gran definición de la historia.
Sí.
No, yo creo que sí.
Yo no lo sé, si uno hay que definirlo como elegante y otro como más cercano, más popular. Yo no lo sé, yo creo que son humores que comparten ese mismo lenguaje, pero que me parece que cuentan las cosas como incluso también en ese lenguaje se pueden contar de muchas formas. Vamos, la comparación seguramente no está mal, pero yo no veo tanta diferencia entre vosotros. Únicamente que vosotros sí probablemente optéis, ellos son un poquito más blancos.
Sí, sí,
son un poquito más blancos. Bueno, quizá mucho más blanco.
Sí, bastante.
Oye, ¿hay líneas rojas en el humor o se puede uno reír de todo? Porque de las cosas que se reía uno en el 91, ahora ya no.
Sería imposible. Allí creamos un espectáculo que se llama Spingo, donde pegamos una paliza a una chica. Pero una auténtica paliza de boxeo, con una canción, con una música clásica, que acompañamos en una situación. A veces, cuando describimos nuestras obras, es muy difícil, porque nosotros hacemos violaciones, matamos niños, bueno, hacemos bien. Un montón
¿cómo
de
cosas. Suena todo esto?
Suena fatal, ¿verdad? Pero lo bonito es verlo con una compañía, con un grupo que es capaz de darte, comunicarte esa situación y que te puedas reír de ello, ¿no? Creo que es bueno que socialmente haya un comportamiento de posible risa sobre lo que ocurre, de las cosas malas que ocurren, ¿no?
Pero tenéis líneas rojas, tenéis algo que decir. Nada, coño, yo esto no voy a hacer.
Peligroso, ¿no?
Cero.
Sí, el 866, que habla de la pena de muerte, yo creo que el secreto está en esa exageración, ese estilo que hace que, bueno, como el marqués, no me lo creo.
El marqués de Sade, sois como el marqués de Sade.
No, incluso peor a veces, porque de verdad que hemos puesto cosas encima del escenario muy complicadas.
Pero para reíros de ellas.
Claro, siempre el humor. Uh-huh. O sea, por encima de todo es el público el que nos manda. Y si el público responde hacia esa situación, nosotros continuamos en esa dinámica. No hay nada que hayamos trabajado más que ciertos sketches y que al segundo de que el público no lo ha admitido, lo hemos quitado.
Eso lo hacéis.
Muchísimo.
Sois muy bestias, muy transgresores. Si una cosa funciona, la mantenéis. Si no,
claro. Si socialmente en ese momento no. Por eso te decía lo de Spingo antes. Si socialmente está defendido, bien. Si en ese momento no cabe o políticamente es demasiado incorrecto, no lo hacemos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Llega el bueno de JF León a Quédate con lo mejor. Llega a No Sonoras para hacernos la pregunta del millón. ¿Quién ha sido el mejor guitarrista de los Rolling Stones?
Sí, dame rock and roll, Brown Sugar, los Rolling Stones. Si yo os pregunto cuál es vuestro guitarrista favorito de los Rolling Stones... No, mejor voy a preguntar cuál es el mejor guitarrista de los Rolling Stones. Imagino que la gran mayoría levantaría el dedito y diría, hombre, Keith Richards, por favor, junto a Mick Jagger, el alma de la banda. Nadie puede objetar que Keith Richards es un enorme compositor y uno de los mejores guitarras rítmicas pues, que ha dado la historia del rock and roll, eso es obvio. Otros dirían, bueno, esto tiene trampa. Vamos a decantarnos por Ronnie Wood, ¿no? Sobre todo la gente que ha visto en directo los Rolling Stones en los últimos 40 años, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro, además, Ronnie Wood estuvo antes en los Faces con Rod Stewart, antes estuvo aunque tocando el bajo con Jeff Beck, también tuvo los Byrds con E-Latina, un grupo de rhythm and blues británico interesante, serie B, pero interesante. Claro, otros dirían, los más puristas dirían, no, por favor, Brian Jones, hombre, el ideólogo de los Rolling Stones, el esteta de los primeros años de carrera de la banda. Bien, pues no, ninguno de esos. El mejor guitarrista que pasó por los Rolling Stones fue Mick Taylor, que precisamente hoy se cumple 68 añitos. Ese señor tuvo un paso por los Stones breve, estuvo de 69 al 74.
pero dejó su sello en álbumes como Let It Bleed, Sticky Fingers y Exile on Main Street. También en otros, ¿no? It's Only Rock and Roll, en el directo Get Your Jazz Out. Pero es un músico excelente. Hemos mencionado algunos de los mejores álbumes de los Rolling Stones, yo creo que de una manera bastante objetiva. Además estuvo con los Blues Breakers de John Mayall, que fíjate qué guitarristas han pasado por ahí, aparte de Mick Taylor. Pues aquí estamos cantándole el Happy Birthday a este hombre que dejó su sello en sus satánicas majestades. Y estamos, alguien dirá ahora de fondo, oye, esta canción, aunque se oye poco, porque hay que decir que se oyen poco las canciones de fondo, ¿es el Brown Sugar de siempre? Yo lo oigo distinto. Digo, no, aquí os traigo un regalito y os doy una versión de Brown Sugar que aparece en la reedición de lujo de hace muy poquito, yo creo que fue el año pasado, como mucho el anterior, de este tremendo álbum, el Sticky Fingers, en el cual está acompañado por Eric Clapton. Así que aquí tenéis a Mano Lenta, a Mick Taylor y a Keith Richards, menudo trío de guitarras, celebrando el cumpleaños de este enorme guitarrista de blues infravalorado, olvidado por muchos, que es Mick Taylor, y hoy 68 añitos. Salas, un abrazo. Nos escuchamos.
Grande JF Leo con el rock and roll animal y Mick Taylor en su cumpleaños.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ha llegado la hora del adiós, la hora de la despedida, triste despedida, pero nos vamos a poner muy contentos y vamos a reírnos un poquito porque llegan los gazapos, el Somos Humanos de Julia en la Onda. Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Ya sabéis que tenéis una cita la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias, para seguir repasando los mejores momentos de Onda Cero. Pero que si no podéis esperar, que nos tenéis en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Así que darle ahí con un solo clic y ya nos tenéis donde quiera que vayáis y a la hora que vosotros queráis. Sin más, prepararos para reír un rato. Que paséis feliz semana. Adiós.
Nos hemos comido hasta la sorpresa al roscón.
¿Sorpresa?
Y ha habido gente que se ha comido la figurita con tal de no pagar.
Rácano, miserable.
Pero es muy fácil eso antes de... Estás en la cocina.
Aquí estamos.
Antes de que te vea nadie.
Cuando nadie me ve.
Tú vas aplastando con la mano.
Madre mía.
¿Tú haces eso?
Para saber dónde está el bulto.
Largo. Duro.
El bulto.
¿Qué pedazo?
Bulto. Entonces ya, cuando cortas, sabes, con conocimiento de causa, ¿a quién se lo vas a...?
Es muy de Julia esto.
Eres una tramposa.
Julia va con el detector de la playa.
No, ¿cómo con el detector? Con la palma de la mano. Tú aprietas. Y con las yemas. Eres sensible y ves dónde estaba. Bueno.
¡Ay, qué chiquilla tan encantadora!
Vamos a lo que vamos.
Vamos, vamos, que nos vamos.
Por cierto, dice Esperanza.
¡Esperanza!
En Twitter.
¡Esperanza!
Que eso del roscón de Reyes, de aplastarlo para encontrar el regalo.
Sí.
Que me dice que lo hago muy mal.
Mal, muy mal.
Que ella lo hace de otra manera.
Vamos a ver.
Que ella le da la vuelta.
Como lo oye.
Claro, así no se nota.
Claro.
Joder, qué tropa.
Le da la vuelta y le va clavando el cuchillo.
Pero ya no podéis ser más rácanas.
Sí, todo para encontrar el ABA que lo pague otro, ¿verdad?
Lo que se inventa la gente para ganar unos duros.
Máximo Pradera, Santi Segurola, Julián Casanova.
O el trío Calavera.
Nuria Torreblanca.
Siguen diciéndome rubia.
Yo digo sí. Feliz año.
Feliz año a todos.
Igualmente, adiós.
Feliz año.
Qué bonito.
Adiós. Bueno.
Noto algo.
Bueno.
Como una presencia que no había sentido desde...
Bueno.
¿Qué coño era eso?
Bueno.
Maldito loco. Ya sabía yo que dirías eso.
Bueno.
Estamos en la radio.
Bueno.
¡Cerradle los micros!
Son las 6 de la tarde, las 5 en el archipiélago canario.
La calidad de la radio bien hecha.
Vamos a ver, la moral es un constructo, una estructura que es civilización.
¿Qué le pasa a usted?
Civilización.
La van a ejecutar.
Civilización.
Concéntrate.
No puedo.
Civilización.
Espérate que me están entrando unos calores.
Civilización.
¡Me va a dar un ataque!
¿Qué?
Civil hace... sí, oh.
No hay manera.
No, fruto de la civilización.
Esto es correcto, fruto de la civilización.
Bueno, un whisky a dormir.
¿Sabes cuál es el coche en el que va Papá Noel?
Hola, chavales, soy Torrente.
¿Sabes cuál es el coche en el que va Papá Noel?
Dígalo.
Va en un Renault.
Chiste, chiste, malo, malo, es un horror.
Apártelo de mi vista.
Bueno, lo que sí que tengo, no tengo fecha, pero tengo un par de titularos que...
No, terror.
Tengo un par de titularos que...
Oye, cálmate, niño. Con la E.
Un par de titulares que daros.
Muy bien,
ahora
bien.
Sí.
Palabras que había pronunciado el alcalde, que ha pedido perdón y que tampoco pedir su dimisión.
Sí.
Su dimisión.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
Adelante entonces la pregunta.
Por cierto, Santi, ¿cuándo empieza la liga?
Esta es la pregunta.
Bueno, llevamos media temporada, ¿eh?
Mari Carmen.
Que es que no te enteras.
Ah, sí, no me he enterado.
Que sea eliminada inmediatamente.
En Castilla-La Mancha, el Partido Popular denuncia el colapso en los pastillos.
¿En dónde?
En los pastillos.
Pues vengo a decirles que se equivocan.
De acuerdo, pero no te enfades.
Lo repito otra vez.
En los pasillos hospitalarios.
Me voy a la cocina.
La ministra de Sanidad matiza sus palabras y tranquiliza a los pensionistas.
Dice molors dolors, Montserrat. Molors dolors, Serrat.
Nos recuerda Prudencio Xojo.
¡Hombre!
¿Qué hay? ¿En Nueva York?
¡Nuyo!
Los visitantes que ven, por ejemplo, la tienda de Abercrombie observarán a modelos masculinos con el torso desnudo o en bañador en la puerta.
No lo diga tan seguro.
No, Prudencio, ya no...
Pues no.
Ya no están.
Dolor. Veo mucho dolor.
Al menos esta Navidad no estaban.
¡Zas! ¡En toda la boca!
Hace una semana no estaban. No. Chúpate esa. No, Prudencio, ya no. No, Prudencio. Ya no. Antes de que te vea nadie, tú vas aplastando con la mano al bulto. Con la palma de la mano, tú aprietas. Al bulto.
¿No?
¿Has
comido hasta
al bulto? Tú aprietas. Tas. Por cierto, dice Esperanza que eso del roscón de Reyes de aplastarlo para encontrar el bulto. Y le va clavando el cuchillo. Y le va clavando el cuchillo. El bulto. Sí, todo para encontrar el bulto.
Bueno.
Al bulto.
Bueno.
Puro chantaje.
Al bulto.
Pretty boy.
¿Y qué somos?
Frustradas, rabiosas, amargadas y fracasadas, ¿no?
No, hija, no. ¿Qué somos?
Electra Lamborghini.
Que no, hombre, que no.
¿Qué somos?
¡Soy Copérnico!
¡Somos humanos!
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 6 o las 5 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.